Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Cada mes o cada 3 semanas yo recibo una carta de noticias o una publicación de una universidad que se llama Hillsdale College en Michigan. Es una universidad que respeto mucho porque ellos no reciben fondos del gobierno para poder enseñar lo que creen importante. Y ellos mandan una carta, una publicación cada rato que se llama Imprimus. Y contiene transcritos de diferentes discursos por oradores famosos que hablan allá en la universidad. Y hace poco en un email recibí también un link para un video de Hillsdale College que habló de Imprimus y empezó con varios estudiantes burlándose del nombre Imprimus y pronunciándolo de diferentes maneras porque la gente no sabe cómo pronunciar palabras latinas. Y luego sale un profesor de allá del colegio y dice que se pronuncia Imprimus y él explica su significado. Dice Imprimus quiere decir primeras cosas o comienzos, orígenes. Y dice que para cualquier asunto, sea la etimología de una palabra, o sea el principio de una palabra, o de una familia, o hasta una nación, Lo importante es siempre volver a los orígenes para saber qué significa, cómo llegó a ser, cuál era el propósito, qué es lo que es o debe de ser, etc. Entonces eso resonó conmigo porque yo sabía que iba a hablar de Génesis otra vez en esta semana. Y hoy me toca hablar de los orígenes de el bloque de construcción, digamos, más importante de toda la sociedad, que es el matrimonio. Entonces, quiero leer la parte de Génesis 2, versículos 18, al final del capítulo, verso 25. Y estoy leyendo en la Reina Valera actualizada de 2015. Génesis 2, 18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora, o algunas versiones dicen, finalmente, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La versión 1960 dice, esta será llamada varona porque fue tomada del varón. En hebreo es isha, será llamada isha porque fue tomada del ish, del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Estos son los orígenes del matrimonio. Y es algo hermoso, algo profundo, que Dios le mostró a Adán todas esas criaturas, ¿verdad?, que había hecho, y los nombró, pero para Adán no se halló una ayuda idónea. Entonces, tal vez Dios le mostró todos esos animales y los dejó nombrarlos para que pudiera ver que no existía entre todos esos animales uno del mismo género de Adán. Y tal vez esto creó más deseo en él para llenar este hueco en su vida, la soledad, y para tener a alguien con quien tener compañerismo y con quien reproducirse. Es interesante que Dios lo hizo dormir. Es como una lección para los médicos, ¿verdad? El primer uso de una anestesia, aunque realmente la anestesia no fue usado médicamente hasta los medios del siglo XIX. Pero el Señor tomó una costilla de Adán en una operación. Y el hebreo, tengo entendido, el hebreo allí se puede traducir también, tomó del hombre una parte de su costado. Es bastante significativo que la mujer no fuera creada desde el polvo, ¿sí? Como el hombre. Dios creó a Adán del polvo, pero creó a la mujer desde una parte, un trozo de carne, digamos, de Adán. Entonces, Adán fue polvo refinado y la mujer fue polvo doble refinado, ¿no? Tal vez el Señor usó el material genético del hombre para crear la mujer. No se sabe, ¿verdad? Pero usó una parte de Adán y es muy significativo. Tal vez fue ciertas, digamos, el lado femenino del hombre que Dios sacó de Adán. Es una conjetura, pero es interesante reflexionar. Lo importante es que la mujer fue creada del hombre, ¿sí? Pablo dice en 1 de Corintios 11, de 7 a 12, que el hombre es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. No dice que la mujer es la imagen del hombre, pero parece relacionado. El hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Y luego Pablo dice que el hombre no fue sacado de la mujer, pero la mujer fue sacada del hombre. Y el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. También dice que la mujer no es independiente del hombre y el hombre no es independiente de la mujer porque todo hombre nace de una mujer. Entonces ahí vemos lo profundo y lo hermoso que es que Dios creó al ser humano a su imagen, el hombre y la mujer a su imagen. Entonces, tanto los aspectos masculinos como femeninos que se ven en nosotros son reflejos de Dios. Y el hombre y la mujer fueron hechos para ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para reflejar la imagen de Dios. Y originalmente era como una trinidad, ¿verdad? Dios, el hombre y la mujer. Y alguien me está texteando, disculpe. Pero es interesante, claro que el hombre no es igual al Padre, el Hijo y todo, pero es una reflexión de la imagen de Dios. Y por eso cuando yo hago bodas, a menudo me refiero a Eclesiastés 4, 9 a 12, donde dice que un cordón de tres dobleces o una cuerda de tres hilos no se rompe pronto. Habla ahí de la bendición de encontrar a un compañero o compañera, ¿sí? Pero el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y luego le digo a la pareja que podrán permanecer juntos si siempre tienen cuidado de mantener a Dios en medio, de mantenerse en relación con Él y el uno con el otro, haciendo lo que sea necesario para proteger esa relación. De hecho, yo encontré en la internet que se puede comprar una cosa para usar en boda. Hay una cosa que se puede comprar en la internet, que es un anillo que parece de oro, y luego tres cuerdas de diferentes colores y el muchacho agarra el anillo y la muchacha entreteje las cuerdas en como forma de trenza, y esto es un recuerdo de la boda y demuestra la necesidad de tener no solo dos personas unidas en matrimonio, sino unirse con Dios también. Ahora, pero versos 24 y 25 son muy importantes de Génesis. Génesis 2 allí, y son versículos que incluso el Señor Jesucristo cita en Mateo 19, y el apóstol Pablo los cita en Efesios 5 también, donde dice: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es muy importante esto, ver estos versos y el principio, el comienzo, el origen del matrimonio. Y ahí vemos cuatro principios muy importantes para un matrimonio que dure, un matrimonio de éxito y duradero. Y quisiera mencionar los cuatro principios. Primero dice que en el matrimonio el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Por supuesto, Adán y Eva no tenían a nadie a quien dejar. Pero cada pareja después de ellos tiene que dejar a sus padres y la unidad familiar de sus padres para formar la suya propia, ¿verdad? Y por supuesto no significa que no amamos a nuestros padres, ni los respetamos, o que nunca los vamos a consultar o recibir oración de ellos o consejo de ellos. Pero lo que significa es que una pareja debe convertirse en una unidad familiar separada, confiando en Dios y moviéndose independientemente para lograr el propósito o las metas o el destino que Dios tiene para ellos. Muchos matrimonios se arruinan cuando uno o el otro realmente no rompe con sus padres, o cuando los padres interfieren demasiado o tienen prioridad sobre el cónyuge en el matrimonio. Esta es una receta para problemas y les puedo decir que he aconsejado a varias parejas cuyo matrimonio se ve perjudicado por este tipo de interferencia. La mamá le habla a su hijo, no dejes que tu esposa haga esto, o la mamá habla a su hija, ¿verdad? E interfiere con su unidad como pareja. De hecho, una pareja que yo aconsejaba, la suegra me confesó después que por 3 años había orado que se divorciaran. Imagínense. Digo, si tienes amigos así, ¿quién necesita enemigos? Porque estás haciendo mucho daño. Entonces, por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa. En su segundo lugar, el segundo principio es que el hombre debía unirse a su esposa, ¿verdad? Unirse a la esposa. Y la palabra significa pegarse como pegamento. Entonces, la idea aquí es que la pareja debe unirse de tal manera que no se piense en separarse jamás. Y es como una hermosa pieza de madera que está pegada y clavada de tal manera que si intenta separar las piezas, algo se rompería o rascaría y la cosa se arruinaría. Imagínense un instrumento, un violín, por ejemplo, o otro instrumento musical de madera que se pega, se une con clavitos y todo. No se puede romper sin hacer daño. No se puede separar las partes. El matrimonio debe de ser así, que jamás se separan. Lo que Dios une, dice la Biblia, que ningún hombre lo separe, ¿sí? El matrimonio no es un contrato. Yo haré esto si tú haces aquello y si algo no es de mi agrado, entonces me largo de aquí. No, hermanos. El matrimonio debe ser un compromiso total de dos personas entre sí de por vida, nunca separados por nada más que la muerte. Así de serio es. El matrimonio es un voto ante Dios. Lo que significa, un voto significa que invocamos a Dios para que nos ayude a cumplirlo. Eso es lo que el presidente hace. Pone su mano sobre la Biblia y jura delante de Dios guardar la Constitución, etc. Es lo mismo aquí. La pareja invoca a Dios a ayudarlos a cumplir con el voto. Y ya que hemos involucrado a Dios en nuestro juramento, es sagrado. Un voto no es algo que deba tomarse a la ligera. Eclesiastés 5, de 4 a 6, dice: nunca debes prometer ante Dios nada que no vayas a cumplir, porque Él no se complace en los necios. Hoy la gente no lo ve de esa manera. Incluso hacen acuerdos prenupciales especificando lo que cada uno se llevará si el matrimonio no funciona. Esa es una receta para fracaso, hermanos. Es planear fracasar. Un matrimonio exitoso requiere un compromiso total. Y tenemos que entender eso antes de hacer cualquier voto y comprometernos públicamente y con Dios. Ahora, el tercer principio aquí, los dos se convirtieron y la verdad es que todas las parejas deben llegar a ser una sola carne. La mujer fue sacada del hombre y ahora Dios dice que deben unirse otra vez. Obviamente esto habla de unirse sexualmente, pero significa más también. Pero primero lo sexual. El cuerpo de un ser humano es en su mayor parte autónomo, ¿verdad? Y capaz de funcionar de forma independiente. Tiene lo que necesita para sobrevivir, cualquier cuerpo. Para comer, digerir alimentos, ver, oír, navegar, trabajar, etc. Pero hay un aspecto de la humanidad en que el cuerpo o un cuerpo no es autónomo ni autosuficiente. Ningún cuerpo humano es capaz de reproducirse a sí mismo. Ningún cuerpo tiene todo lo que se necesita para eso. Y eso es lo que significa el matrimonio, la unión de dos entidades con un propósito. La reproducción solo es posible mediante la unión de macho y hembra. Por eso hace tiempo atrás una reportera de un canal de televisión vino a mi iglesia y me entrevistó. Y ella dijo, ¿qué opina usted, pastor, del matrimonio del mismo sexo? Y yo le dije, pues no existe tal cosa. Y me miró con choque, ¿verdad? ¿Cómo que es posible que no existe tal cosa? La Corte Suprema dijo que era posible. Pero yo tenía en mente esta idea. No es posible unir dos hombres o dos mujeres. No funciona así. Dios hizo que los dos cuerpos de macho y hembra se unen para reproducción. Y solo es posible así. Las partes encajan perfectamente y juntos, pero funcionan para lograr el propósito dado de Dios de reproducción. Es algo maravilloso y por supuesto, como todos sabemos, es un gran placer el sexo. Por lo que no es difícil conseguir que la gente se reproduzca, pero no se puede casar dos hombres o dos mujeres, es imposible, no concuerda con la realidad de la creación. Pero como dije, convertirse en una sola carne significa más que todo solo el sexo. Lo que Dios quiere es la unidad. Una pareja casada no debe ser como dos compadres, cada uno contribuyendo lo que quisiera. Yo contribuyo mi 50% y tú otro 50%, etc. No. Más bien, deberían estar totalmente unificados. Cuerpo, alma, espíritu y cualquier otra cosa. No deben tener cuentas bancarias separadas, por ejemplo. Todas las finanzas deben administrarse juntas. Gastamos o ahorramos juntos. La pareja debe tener la misma visión y el mismo propósito en su vida. Deciden juntos sobre los niños, sus carreras, dónde vivirán, cuáles son sus valores y principios. Están destinados a ser una sola carne, una unidad, no dos personas tirando en diferentes direcciones. Y es por eso, a propósito, hermanos, que los cristianos nunca deben casarse con personas que no sean cristianas o con personas de otra religión. Óigame bien, obviamente, si nos casamos antes de ser salvos y luego uno se convierte y el otro no, esta es otra cosa, ¿verdad? Debemos permanecer juntos con la persona, ¿sí? Porque Pablo lo dice en 1 Corintios. Él explica que si tienes a un esposo que no es salvo, debes quedarte con él, etc. Pero, si eres cristiano y no casado y luego decides casarte, nunca debes casarte con un no cristiano. Y este principio debe enseñarse en las familias cristianas. Es muy importante. Porque solo de esta manera ambos podremos trabajar juntos hacia los mismos objetivos, con los mismos planos. Imagínense tratando de construir un edificio con diferentes planos. No se puede. Ahora, este principio se ignora todo el tiempo y hay las que, mujeres que se casan con budistas o con musulmanes o con un judío, con un bautista, etcétera, etcétera. Pero hermanos, ignorar este principio es correr un gran riesgo. No pueden trabajar para la misma meta. Tienen diferentes planos. Ahora, el cuarto principio de este pasaje es que ambos estaban desnudos y sin vergüenza. Esto, una vez más, obviamente se refiere al sexo, pero también tiene que ver con más, ¿sí? Tiene que ver con la idea de ser abierto y transparente. Puedes ser quien realmente eres con tu pareja, como con nadie más. Por eso el compromiso es tan importante. No podemos o no debemos ser transparentes y abrirnos completamente con personas en las que no podemos confiar. Solo podemos ser realmente transparentes con personas que sabemos que están comprometidas con nuestro bienestar y que orarán por nosotros. Esta es la idea de estar desnudos, ¿sí?, y sin vergüenza. Y por cierto, es la razón por la que la promiscuidad, la inmoralidad no funciona. Si compartimos intimidad con personas sin compromiso, uno u otro es traicionado y herido tarde o temprano. Y nadie puede realmente unirse bien. Yo he escuchado testimonios de hombres que han tenido sexo con muchas mujeres y se creen tan felices a causa de esto, pero en realidad confiesan en privado que no es así. Porque es como un pedazo de cinta que tú pegas algo con cinta y luego quitas la cinta y pones la cinta en otra parte y en otra parte y en otra parte. Ya no funciona la cinta, ya no se pega. Y es así con nosotros. El alma puede pegarse y unirse solo con una persona, no con muchas. Y estos principios son la base, hermanos, de un matrimonio feliz y saludable. El matrimonio es algo hermoso, algo que Dios ha diseñado para nuestro bien. Y no estoy hablando en términos idealistas. Yo sé que el matrimonio también es difícil. Yo he tenido muchos problemas en mi matrimonio sobre los años. Y mi esposa y yo hemos ido a consejeros más de como 5 veces, por lo menos, sobre nuestros 40 años. Hay dificultades en el matrimonio. Pero sin embargo, hermanos, es algo hermoso que Dios ha creado. Y nosotros, Dios usa aún nuestras diferencias para nuestro bien. Cada uno de nosotros ve cosas que el otro no ve. Y cada uno de nosotros puede ocuparse de diferentes cosas. Por ejemplo, ahora estoy viviendo sin mi esposa y tengo que lavar los trastes y la ropa, hacer compras, cocinar, tengo que limpiar la casa, tengo que cortar el zacate afuera, tengo que preparar mis sermones y enseñanzas. Es mucho, hermanos. Es mucho mejor tener un compañero, una compañera, que podemos dividir los trabajos, ¿verdad? Y cada quien se concentra en su lado. Y esto hace que la vida es mucho mejor. Incluso nuestros argumentos y diferencias son algo que Dios usa para moldearnos, para transformarnos, para que seamos mejores personas, ¿verdad? Ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero abordar lo que hace nuestra cultura con esto y cómo este mundo ha arruinado una gran cosa. Hermanos, la sexualidad humana es una de las fuerzas más poderosas de nuestras vidas, ¿verdad? Es un regalo de Dios y fue destinado a hacer algo maravilloso, pero la verdad es, desafortunadamente, que ha sido horriblemente distorsionado y mal utilizado por el diablo y el mundo desde el comienzo de la historia. Y vamos a ver más adelante en Génesis que desde un principio algunos hombres empezaron a casarse con más de una mujer, por ejemplo. Y luego hay ejemplos de el adulterio, la fornicación, luego la homosexualidad, hasta bestialidad, violación, abuso sexual, pedofilia. Todo tipo de pecado sexual ha estado con nosotros desde un principio. y son el resultado de impulsos sexuales que no se canalizan a la manera de Dios. Alguien ha dicho, y es cierto, que el sexo es como el fuego. Si lo mantiene en la chimenea, calienta e ilumina la casa. Pero si dejas que salga de ese lugar protegido, incendiará toda tu casa y te destruirá a ti y todo lo que tienes. Y como digo, siempre ha sido así, pero desde las décadas de 1960 y 70, hemos experimentado un cambio muy drástico en la forma en que nuestra sociedad ve la sexualidad. Con el advenimiento del control de la natalidad y los anticonceptivos, las personas tienden a divorciar el sexo de su propósito principal de procreación. Y en vez de esto lo han visto como un, entre comillas, sistema de entretenimiento integrado en nuestros cuerpos. Piensen que ello es como algo con que se simplemente puede jugar. Y en tiempos en el pasado, la inmoralidad solía ser un pecado muy grave, vergonzoso, pero hoy es una gran cosa. No es nada malo la inmoralidad, es normal. Entonces la gente, no sé si esa expresión tiene sentido, pero en Google me dice, me dio la traducción. La gente hace alarde de su sexualidad, espero que entiendan. Las mujeres la usan para obtener lo que ellas quieren y los hombres usan a las mujeres como objetos para sus placeres. Y la pornografía es un negocio de miles de millones de dólares. La lujuria es vista como una diversión inocente. Las películas, la televisión, la internet, todo está lleno de imágenes y contenido sexual, alimentando el problema del pecado sexual para millones de personas. La gente moderna ya no valora el matrimonio y no quieren casarse o tener hijos como antes. Y como resultado, ¿saben qué? Nuestra sociedad tiene un crecimiento demográfico cero en los Estados Unidos y en Europa. Increíble. La gente ya no quiere tener hijos. Y hay una gran cantidad de gente que está divorciada ahora. Yo tengo 67 años. Cuando yo era niño, hermanos, en mi escuela primaria, casi no había un niño con padres divorciados. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo, casi nadie tenía padres divorciados. Ahora es tan diferente. Casi la mitad o más de cada clase, los padres están divorciados, ¿sí? Otro ejemplo, cuando yo era niño, muy poca gente admitía ser homosexual. Muy pocos. Hoy están en todas partes. Son jornalistas, reporteros, líderes del gobierno. Y hasta se celebra todo un mes de Gay Pride aquí en este país. Estamos orgullosos de la homosexualidad. Otra cosa, siempre ha sido que solo un pequeño porcentaje de personas tenía disforia de género. Solo un porcentaje muy, muy pequeño. Pero en los últimos años, ¿saben qué? Ha habido un aumento de hasta 4,400% de esto en las adolescentes. Especialmente en el Reino Unido. Y esto, hermanos, no es natural, no es algo que surgió naturalmente, no. Se está promocionando todo esto en los medios. Y por eso creen que es algo positivo. Hasta que hay un transexual que está corriendo por gobernador en California. ¿Se imaginan? Debe de ser una vergüenza, pero de hecho, ahora estamos orgullosos de todo esto. La verdad es que tenemos un desastre ahora en nuestras manos cuando se trata de la sexualidad. Pero el mundo piensa que la moralidad cristiana es terrible, está loca, pasada de moda, se ríen de nosotros, piensan que somos mojigatos. Lo que debemos recordar, hermanos, es esto. Hacerles la pregunta, ¿y cómo te está funcionando tu gran visión moderna, progresista y liberada del sexo? ¿Cómo te está funcionando? ¿Qué resultados está dando? Si ves desastre tras desastre, problema tras problema, enfermedades venéreas, plagas, confusión de género, perversidad, violación, divorcio, niños que nacen en familias que solo tienen una madre y un padre, o a veces dos madres o dos padres. Hermanos, a causa de esto, el índice del crimen en nuestros vecindarios está aumentándose. El crimen, el divorcio, la adicción a drogas, al alcohol. Tantos problemas resultan cuando no hay una pareja bien comprometida, cuando no hay un matrimonio feliz y sano y basado en las escrituras y en la palabra de Dios. Hermanos, la gente se burla de la moralidad cristiana, pero ¿quién tiene la mejor opción? ¿Quién tiene la verdad? Nosotros, los seguidores de Dios, los caminos del Señor son mejores. Él es el creador de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Si solo tomas el tiempo para hacer un breve vistazo a las estadísticas y los problemas causados por el mal uso del sexo en el mundo, esto revela que el camino del mundo no está funcionando. Aunque en realidad no tienden a pensar en ello, no se dan cuenta. No ven los resultados, hermanos. Por eso nos toca a nosotros mantenernos firmes en los caminos de Dios y predicar la verdad en contra de estas mentiras del mundo y predicar lo que Dios nos ha dado, los bloques más básicos de construcción de la sociedad, el matrimonio. Dios sabe de qué está hablando y qué funciona mejor, los caminos de Él o los de nosotros. Hermanos, tal vez hablaremos más de esto en otra ocasión, pero por ahora se me acaba el tiempo. Que Dios los bendiga a todos y que utilicen esta enseñanza para compartir buenas nuevas con sus vecinos. Hasta la próxima vez.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.